8 de la mañana con 44 minutos. Te invité un amigo, Consuelo. Rafael Berguán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Consuelo, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Rafael, muy buenos días.
Alguien el otro día me molestó porque pronuncio mucho la S cuando digo cómo estás. Entonces tengo que decir cómo estás.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Tienes que decir cómo estás.
¿Cómo estás?
Estoy en esta cruzada por pronunciar
bien
la S.
Sí. Muy bien, me parece muy bien.
Pero igual la gente se ríe, po.
No, te sentís
incómodo.
Yo me río cuando alguien dice
discriminado por hablar bien.
Tenemos que acostumbrarnos.
¿Cuánto tú consiste? Buenos Aires. Es horrible, Buenos Aires. En sí mismo una linda. Suena bien. Hay que poner las S, Rafael. Así que adelante.
¿Dónde ponemos las S? Sí. En discusiones que faltan.
El optimismo.
Sí, quedamos de hablar un poquito de la macro porque salió algunos números recientes. Esta semana se conoció, ¿cómo estamos? Estamos a 10, pero se acaba de conocer.
Estamos a 11.
El IMASEC, ahora el IPC esta semana. Pero además salió la encuesta de expectativas económicas, que cada día es más importante mirarla, porque no solo porque es la opinión de 50 economistas, que al final son los que están muchas veces tomando decisiones y de esa manera moviendo la balanza en una dirección u otra, una especie como de profecía autocumplida, sino que también porque había un debate entre lo que está esperando el mercado y lo que ven las autoridades. Ayer el Ministerio de Hacienda, hace un par de semanas, ustedes saben, el Banco Central había entregado su informe de política monetaria y ha sido bien claro el Banco Central en términos de que todavía tiene una mirada pesimista con respecto a cuándo pueda empezar a bajar la tasa de política monetaria. Pero ayer se conoció la actualización de los supuestos que hace el Ministerio de Hacienda para el manejo presupuestario anual.
Es que me encontré con una persona ya que no conocía y me estuvo conversando, que se nota que tenía familiaridad con el tema, que una cosa es la baja de tasa rectora, que le llaman, del Banco Central,
la tasa de política monetaria,
la TPM, que no es lo mismo que el PTM, que es por tanto mate mayo.
Y en Estados Unidos se llama FED.
Otra es la que está en la pizarra en los bancos, y sí, esa en los últimos días sí había bajado, no está en el mercado, entonces hay una señal de mercado, pasan
varias cosas, lamentablemente, porque la TPM en general es más baja que la tasa de mercado, lamentablemente, porque es como el piso del sistema. Cuando uno habla con algún amigo o amiga que trabaja en un banco y le dice, oye, me tenés que conseguir una mejor tasa para el crédito hipotecario, y te dice, es que este es mi costo de fondo. Entonces usan te dicen, no puedo ir más abajo de esto porque es lo que a mí me cuesta. Entonces uno tiene que pensarlo. Yo estoy haciendo una simplificación que es un poquito una caricatura, pero uno tiene que pensar la tasa de política monetaria del Banco Central como el costo que tendría un banco por conseguir recursos si los necesita, que luego te va a prestar a ti obteniendo un spread y qué sé yo, ¿no es cierto? Parte, o sea, en un caso de emergencia, por ejemplo, es lo que le costaría a un banco tener dinero, pero claro, los bancos en general se financian el día a día con los depósitos, porque captan y luego colocan con los créditos las platas nuestras y el spread es lo que ganan, ¿no? Por lo menos en esa actividad más tradicional. Pero la TPM sería, ¿no es cierto?, el piso si es que tuvieran que recurrir a la autoridad monetaria para conseguir recursos. Pero una cosa es que ese sea eventualmente, en un mundo más simple, el piso, el costo para ellos, los fondos, pero distinto es en un mundo dinámico, donde además las decisiones están tomando pensando en lo que va a ocurrir en el futuro, etcétera, lo que está haciendo el Banco Central y lo que hace el mercado, en términos que pueden tener distintas percepciones con respecto a cómo viene la cosa hacia adelante. Por ejemplo, Matías, el Banco Central podría tener un discurso optimista, decir que la inflación va a bajar con mucha rapidez. Hoy día, entre paréntesis, está en 9.9, volvió a bajar de 10%.
Sí, volvió a bajar de dos dígitos.
Oye, pero más o menos, ¿eh? Llevamos mucho rato con una inflación sobre 10%. Llegó a estar en 14, 14.1. Pero bueno, llegó finalmente al 9.9, una cosa media como psicológica. Pero una cosa, digo,
psicológica del 10%.
Claro. En el mundo lo llaman análisis técnico. En el mundo de las acciones dicen, y del dólar, las mesas de dólar hablan, ¿superará o no superará el techo psicológico de los 800 pesos, etcétera? Bueno, es verdad que las expectativas y la psicología tienen mucho que decir en esto, ¿eh? Pero ya, volvamos a lo anterior. De hecho, Keynes, el padre de la macroeconomía moderna, atribuía como una razón fundamental, muy habitual a las crisis, justamente problemas de expectativas. Y hablan de los espíritus animales como unas especies de duendes que andan circulando por ahí, se te meten en la cabeza y te terminan llevando a tomar decisiones pesimistas, al final transformando en realidad lo que termina siendo una profecía autocumplida. Entonces las expectativas no las vamos a ningunear y tampoco la psicología. Dicho eso, lo que yo quería decir es, si el Banco Central, por ejemplo, tiene hoy día, Matías, un discurso optimista con respecto al futuro en términos de que cree que la inflación, que hoy día está en 9.9, va a volver al rango 2.4 en los próximos 10 meses. Pero esa es una opinión del Banco Central que está basada en evidencia, que se sustenta en los datos que ellos están mirando, en sus modelos, etcétera. Pero no deja de ser una opinión, en el buen sentido lo digo. Informada, neutral, uno esperaría, porque es una institución, por eso es autónoma, ¿no es cierto? No manejada de alguna manera por el ciclo político, etcétera.
No parece,
fantástico.
No parece tener sesgos, o sea, ni intenciones segunda intención.
Claro, y con los ojos cerrados, si a mí me obligan a elegir, siempre es bueno jugarse por el Banco Central, porque tiene muchos computadores, tiene mucha gente experta en todos estos temas y tiene todos los datos. Y tiene una historia, además, que es exitosa. Pero no deja de ser una opinión. Y muchas veces los bancos centrales, en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, por nombrar a los dos más famosos, ahora el Banco Europeo, pueden equivocarse y se equivocan profundamente. Entonces el mercado puede tener una lectura menos optimista. Entonces la tasa de política monetaria baja, por ejemplo, y la bajan rápido, convencidos de que pueden permitir más consumo, más inversión, más demanda agregada. Pero el mercado dice, ¿sabéis qué? Esta cuestión es un veranito cortito. En dos meses más se van a dar cuenta que la inflación va a volver a rebotar o no va a caer con la velocidad que esperaban y van a tener que subirla. Entonces ellos mantienen su tasa acorde con una visión más a mediano o largo plazo, en su mejor entender. Obviamente, si se terminan equivocando, eso puede tener efectos en términos que al final quizás la estrategia que implementan es equivocada, bla, bla, bla. Pero es súper, no solo es algo que puede ocurrir, es bastante habitual que el mercado no le lleve el amén a la autoridad monetaria, a los países del mundo, todos los días. Y lo que había ocurrido, y aquí quiero hacer a propósito de eso tal vez un pequeño comentario, habitualmente lo que sucedía, estoy haciendo un comentario bien general, es que las autoridades tienden a tener una mirada un poquito más optimista. Bueno, ¿para qué decir las autoridades cuando vienen del Ministerio de Hacienda? No en Chile, estoy hablando en general. Los ministros de Hacienda tienden a plantear escenarios más bien optimistas con respecto al futuro, justamente, probablemente, tratando de manejar expectativas.
Claro.
Pero el mercado, de alguna manera, es más conservador, es más prudente. Voy a jugar. Están jugando con su propia plata. De alguna manera son más pesimistas a veces porque son más críticos del rol de la autoridad, etcétera. Durante los últimos meses la cosa en Chile ha estado un poquito al revés.
Se dio vuelta, claro.
Se dio vuelta, y eso es bien poco habitual. Esto a propósito de lo que tú decías recién, me fui para este lado, pero se dio vuelta. Ha sido el mercado el que sistemáticamente en los últimos 12 meses ha esperado ajustes más rápidos, ha esperado que la TPM... Por ejemplo, hoy día el mercado, si yo voy a los precios que están implícitos, la inflación implícita, los distintos precios del mercado financiero, de los activos, ayer en la tarde... Pregunté justamente porque venía para acá y está esperando el mercado que la tasa de política monetaria en esta dimensión, bajarla, baje julio. O sea, ya la ha ido moviendo todo, pero en julio. Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, habló hace un par de semanas atrás en Estados Unidos, en una de estas reuniones grandes de organismos internacionales, y dijo que ella veía muy difícil, no va a decir imposible, pero muy difícil, que la TPM se pegue su primera bajada, su inicio a la normalización. Recordemos a la gente, hoy día están 11,25% nominal anual, estuvo en 0,5 por mucho rato. Esto en los últimos 24 meses subió esos 11 puntos porcentuales. Imagínate la diferencia en un crédito hipotecario de partir de un piso de 0,5 a 11,25, más allá de lo que dije antes en términos de expectativa para adelante. Entonces la Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, dijo, no, antes de septiembre no creo. Y ahí hay un debate hoy día. Entonces, de alguna manera hoy día, al revés, el mercado cree, bueno, uno podría dar vuelta a la tortilla, podría ser lo que pasa, que el mercado cree que la actividad va a caer más.
Entonces, dale. ¿En qué se cree ese desacople?
Claro, bueno, primero, esto solo para plantear que las percepciones y las lecturas pueden ser distintas. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en Chile en el último tiempo? Que el Banco Central, bueno, primero había una distinta opinión con respecto al rol que va a tener el ajuste en la actividad económica, ¿ya? Y todos, autoridades, Banco Central, Ministerio de Hacienda y mercado, analistas, expertos, etcétera, opinólogos, etcétera, han tenido que ir reconociendo durante los últimos 2 años dos cosas que son medias contradictorias, que la economía no va a caer en el día a día tanto como se esperaba, pero la caída se atrasa algunos trimestres hacia adelante. Entonces, hace un año y medio atrás hablábamos que la economía iba a caer 1,75 este año. Ahora ya algunos incluso hablan de un crecimiento positivo, menor, en torno a cero, pero positivo. El Ministerio de Hacienda, que en sus proyecciones de diciembre pasado esperaba una caída de 0,5, ayer anunció un aumento de 0,3 para este año en la actividad. Ya, pero nuevamente, eso no es porque el banco, no es porque el Ministerio de Hacienda esté mirando una realidad equivocada, es que todos se han ido moviendo hacia un año 2023 en actividad menos malo, muy malo.
Menos malo, claro.
Menos malo.
No mejor, menos malo.
Pero si lo pones en una, si haces la comparación con un barco que está enfrentando una gran ola, no porque creen que la ola al final fue más pequeña y la superaste y volviste a la taza de leche, sino que porque la ola era quizás, no sé si más grande, pero estaba más lejos, ¿ah? Y todavía no llega. El mismo Rodrigo Valdés, que se acaba de ir al Fondo Monetario Internacional, yo lo vi en varias entrevistas, lo menciono porque fue ministro de Hacienda, muy metido en estos temas, conoce el tema monetario muy bien, estuvo en el Banco Central. Él era de los primeros que yo le leí diciendo, oye, cuidado, sí, la economía no va a caer tanto, pero lo que va a pasar es que lo que iba a caer el 2023 más lo que íbamos a rebotar el 2024, cuando ahora ya asume los dos años, menos malo uno, pero menos bueno el 2024. Ya, ese es un primer tema. Entonces todos se han ido ajustando, pero lo que está pasando hoy día, para cerrar este punto, es que el Banco Central dice, mira, es verdad que la inflación bajó de 14 a 9,9. Es verdad que llevamos algo así como 6 meses con una inflación que solo cae. Pero no solo el nivel está alto, sino que tenemos que escarbar un poquito más. Porque en realidad la inflación ha estado muy sometida a variables que son muy excepcionales. El ejemplo más típico, el precio del aceite en 4.500 pesos en algún momento con la invasión, ¿no es cierto?, rusa a Ucrania, ¿ah?, en su momento, ¿se acuerdan? Hace un año atrás, que fue a la parte del debate todos los días. Bueno, entonces, alimentos han estado muy altos, energía ha estado muy alto, el precio del petróleo estuvo muy arriba, y lo que tenemos que hacer es concentrarnos más bien en las fuentes que son más estables, estructurales de la inflación chilena hoy día. Y esas no están en el IPC, que está muy contaminado por estos factores, sino que están en lo que se llama en Estados Unidos la inflación core. Acá se llama la inflación sin volátiles, que es, a veces la llaman IPC SAE, sin alimentos y energía, que es que tú le sacas un par de componentes. Ahora, Consuelo, si yo le saco todas las cosas del IPC, la inflación es cero, entonces la idea tampoco, entonces estoy limpiando, estoy ensuciando el dato, ¿ya? Pero dicho eso, no, pero lo que hacen los organismos técnicos, claro, lo que hacen es justamente decir, oye, perdóname, pero si que haya habido una guerra, y ojalá termine mañana, por una invasión de Rusia a Ucrania, no es algo que está dando una sensación de exceso de demanda en Chile permanente, estructural, problema de productividad, qué sé yo, no es ese el problema, es una cosa puntual. Saquemos esos aspectos que están contaminando los precios y a través de la UF generando inflación perpetuada en el tiempo. Concentrémonos en la variable que depende más bien estructuralmente de un eventual exceso de demanda en Chile. Entonces miremos bienes, servicios, pero más bien locales, no transables, por ejemplo, y miremos este IPC SAE. Y cuando uno mira ese IPC SAE, que nunca llegó al 14%, en el techo estuvo en 11%, cuando en agosto del año pasado, quien es acordarse de esto de memoria, y no me acuerdo a veces el nombre de mis hijos, pero cuando en agosto del año pasado el IPC normal estuvo en 14,1 y el IPC SAE estuvo en 11, y luego el 14,1 el día llegó a 9,9, ese IPC SAE que estuvo en 11 se ha movido entre 10,3 y 10,7 durante todos estos 9 meses. Y ha demostrado ser súper resiliente, si tú quieres, a la caída de precios. Y el Banco Central, Rosana Costa en particular, en su discurso representando el Consejo Completo, dijo, mira, mientras no tengamos señales claras durante varios meses que las fuentes más estructurales de la inflación, representadas en este caso por ese IPC SAE, yo le puse ese paréntesis, van a la baja, nosotros no podemos darnos el lujo de empezar a normalizar la tasa de política monetaria, porque si después tenemos que volverla, perdemos reputación. La confianza que tiene en nosotros se ve afectada y después nos va a costar mucho más dar las señales que queremos dar. Así que es mejor esperar un rato más, es mejor equivocarse por exceso de prudencia y normalizar la tasa 2 meses demasiado tarde, que hacerlo 2 meses demasiado pronto y generar más volatilidad, que es la que justamente nos pagan por evitar.
Trata de aplicarle eso al ministro de Hacienda, por más que haya sido presidente del Banco Central.
No, por supuesto, y es natural. Es natural. Pero la verdad es que yo no encuentro que haya habido un debate entre Hacienda y el Banco Central inapropiado en Chile en los últimos años.
Yo creo que hubo en las
últimas décadas varias veces, acuérdense, sí, fines de los 90.
Sí, Massad.
Con Eduardo Ninato, hubo todas unas discusiones que fueron bien álgidas, salieron por los diarios, etc.
Y el Central opinó con la tasa, y acuérdense que en algún minuto tuvimos unos overnight brutales, ¿te acuerdas?
Por supuesto, llegó a 100%, hubo un momento en que me acuerdo que Felipe Lamarca escribió una columna muy dura contra el Banco Central diciendo que no había sido capaz de manejar el Titanic, qué sé yo, hubo... Sí, ¿eh? Sí. Pero está bien, esos debates que a veces se dan, ¿eh? Se dan en muchas partes del mundo con bancos centrales autónomos y con Ministerio de Hacienda muy responsable. Pero en Chile yo creo que hemos tenido la suerte que quizás porque Mario Marcel y Rosana Costa trabajaron juntos, quizás porque, como tú dijiste, Mario Marcel fue el presidente del Banco Central, y quizás porque son dos personas que tienen la capacidad de ser prudentes, de no haber tenido a dos autoridades que desde sus miradas se han encontrado. Por el contrario, yo creo que se han coordinado en el buen sentido, respetando las autonomías bastante bien en el último tiempo.
Rafael Berguán, ¿qué te parece que nos veamos en 21 días más?
Me parece, pero vamos decidiendo en el camino.
Bueno, lo que tú
me gustas son mis compromisos a tan largo plazo.
Parece banquero central.
Tengan buen día.
Consuelo, Matías.
Chao.
Nos vemos, ya viene Información Carta Privilegiada. Antes, Cartas Notables con Bárbara Espejo. Seguimos con el especial del Día de la Madre.